Hola, ¿qué tal? Esto es Atelier Espiral, un atelier de pensamiento multidisciplinar dedicado a la reflexión crítica. Seleccionamos y analizamos distintas expresiones artísticas a partir de las cuales pensar la realidad desde nuevas perspectivas. En esta ocasión, nos metemos en el mundo de la física cuántica. Analizamos tres curiosidades que nos brinda dicho universo, así como también haremos dialogar a la física cuántica con el mundo de la filosofía. Antes de comenzar, algunas consideraciones preliminares. En primer lugar, el título. Física cuántica a la filosofía. Un poco la idea del título es justamente la de acercar a la física cuántica con la filosofía. O en realidad, diríamos a hacerlas conversar, que hablen, que dialoguen. Para muchos quizás son dos mundos completamente opuestos. La filosofía, muchos la ven como aquel espacio de pensamiento ligado con los conceptos, con lo abstracto, con lo general, con lo intangible. Y la física cuántica, en cambio, como rama, como desprendimiento de la física, como un espacio ligado con lo empírico, con lo concreto, con lo tangible, con las cosas, con lo material. Dos mundos aparentemente opuestos. Pero, y esto es lo que trataremos de exponer en esta ocasión, dos mundos con muchas similitudes, con muchos puntos de contacto. Una segunda consideración antes de comenzar, y es que sé muy poco de filosofía. Y aún menos todavía de física cuántica, razón por la cual carezco de cualquier pretensión de verdad. No es mi intención esbozar ni afirmar ciertas conclusiones o tentativas de conclusiones respecto a las curiosidades que veremos a continuación, precisamente por el hecho de no saber. Es que no tengo ninguna pretensión de verdad. No busco llegar a verdades últimas acerca de los temas que veremos, sino meramente, y esta es la tercera consideración, me limito al ejercicio de la duda, de la pregunta, del interrogante. Guiado por el asombro, no hago más que preguntar, que dudar. En definitiva, no hago más que el ejercicio de filosofar. La práctica filosófica es eso. Preguntar, interrogar. La filosofía es eso. Creo que la filosofía está menos ligada con los conceptos y más ligada con la acción, con el preguntar, con el verbo. No puede haber filosofía sin filosofar. La filosofía es práctica, es ejercicio, es dinámica. Y en ese sentido, la filosofía es pregunta. Y es pregunta permanentemente. La filosofía pregunta, interroga, duda. No busca respuestas. Quizás las encuentre, pero cuando encuentra una respuesta vuelve a preguntar. Vuelve a preguntar. Y así, incesantemente. Y un poco eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta ocasión. Precisamente por el hecho de carecer de cualquier pretensión de verdad, me limitaré al ejercicio de la duda, del preguntar. Y a continuación los temas expuestos serán presentados como si no los entendiera del todo. Como decía Borges, puesto que así es la realidad. Ahora sí, ingresemos de lleno en el mundo de la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? A los fines prácticos podemos definirla como una rama, como un desprendimiento, como una vertiente de la física que se dedica al estudio del mundo micro, del mundo atómico, el mundo de las partículas elementales. es en ese mundo en el que nos estaremos moviendo, y es a ese mundo al que me gustaría hacer conversar con la filosofía. La física cuántica es una disciplina sumamente joven. Su origen se remonta a principios del siglo pasado. No obstante, su corta trayectoria a lo largo de todo el siglo XX no hizo más que trastocar todo cuanto había de status quo. A su paso no hizo más que derribar, cuestionar permanentemente ciertos principios e ideas dadas por sentadas y naturalizadas no solo por la física tradicional, sino también muchas veces por el mismo pensamiento occidental, por la misma tradición del pensamiento occidental. A continuación, analizaremos tres curiosidades del mundo de la física cuántica. Empecemos por la primera. En el mundo cuántico, la materia es dos cosas al mismo tiempo. Antes de adentrarnos en esta primera curiosidad, me gustaría hacer algunas notas al pie. Para la física, los fenómenos pueden clasificarse en dos categorías. O bien poseen una naturaleza ondulatoria, es decir, son ondas, o bien poseen una naturaleza que se denomina corpuscular, es decir, que tiene cuerpo, es decir, son partículas. El mundo físico, entonces, se divide en cosas que son ondas, cosas que son partículas. Ambas categorías presentan rasgos y características totalmente distintos. Una partícula es algo tangible, es algo cuantificable, es algo localizable en un punto determinado del espacio, ocupa un lugar en ese espacio y tiene masa. Por el otro lado, las ondas son intangibles, se dispersan a lo largo del espacio, son continuas, no poseen una masa y no son localizables en un punto específico del espacio, precisamente porque son ondas y su naturaleza es la de propagarse. Tenemos entonces un mundo físico clasificado en ondas y en partículas. En este mundo, una cosa solo puede ser o bien partícula o bien onda. Lo cual tiene absoluto sentido, porque si decimos que una partícula es tangible, es localizable, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, y por el otro lado decimos que una onda es intangible, no es localizable, no ocupa un lugar en el espacio y no tiene masa, sería ilógico decir que puede haber algo que sea tanto partícula como onda, porque no podemos decir que algo tiene masa y no tiene masa al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos pensar en un grano de arena como un ejemplo de partícula. Es algo tangible, es cuantificable, es localizable en un punto del espacio y tiene masa. Por el otro lado, podemos ejemplificar una onda con una onda de agua. Por ejemplo, cuando uno tira una piedra al agua, a su alrededor se generan ondas. Esas ondas no son tangibles, porque en el momento en que uno intenta tocarla, se le escurre entre los dedos. No es localizable en un punto específico del espacio, porque ocupa una superficie mucho mayor y está en permanente movimiento, permanente propagación, y no tiene masa, porque es una onda, no posee la propiedad de la masa como si la poseen las partículas. Entonces, tenemos un mundo físico compuesto de ondas y de partículas. Y evidentemente, una cosa puede ser o bien partícula o bien onda. No puede haber una cosa en el mundo físico que sea al mismo tiempo onda y partícula. ¿Por qué? Porque corresponden a categorías distintas y responden a rasgos y a características distintas. Si decimos que una partícula es tangible, es localizable en un punto del espacio y tiene masa, y que una onda, por el contrario, es intangible, no es localizable, sino que es dispersa y no tiene masa, es lógico pensar que es imposible una cosa que sea al mismo tiempo onda y partícula, porque estaríamos diciendo que hay una cosa que al mismo tiempo tiene masa y no tiene masa, que al mismo tiempo es tangible y no es tangible, que al mismo tiempo es localizable y es dispersa. Esta idea está basada sobre un principio lógico llamado el principio de la no contradicción. Es un principio de la lógica cuyo origen se remonta a los griegos. Algunos se lo atribuyen a Aristóteles, de ahí la lógica aristotélica. Otros van aún más atrás y se lo atribuyen a un filósofo presocrático llamado Parménides. Pero en definitiva, desde los griegos en adelante, este principio de no contradicción fue la base de todo el pensamiento occidental y de todo el desarrollo del pensamiento occidental. ¿Qué nos dice este principio de no contradicción? Este principio nos dice que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. De vuelta, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, esta hoja es una hoja, pero no puedo decir que esta hoja, al mismo tiempo que es una hoja, no es una hoja. Puede que dentro de 2 horas, si la hoja se rompe, deje de ser una hoja y pasen a ser 2 hojas o muchas hojas o incluso otra cosa. Pero al mismo tiempo, una cosa no puede ser y no ser. Dicho lo mismo de otra manera, esta hoja no puede ser una hoja al mismo tiempo que es un lápiz, porque son cosas distintas. No puedo decir que una cosa es al mismo tiempo que es otra cosa. Es lo mismo que decir lo que decíamos antes, que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Es imposible que esta hoja sea al mismo tiempo que no sea. Ese es el principio de no contradicción. Y este es el principio que guió todo el desarrollo del pensamiento occidental, incluidas dentro de este pensamiento las ciencias, a lo largo de casi 2.500 años. Tenemos entonces un mundo físico clasificado en ondas y en partículas, cuya distinción está basada sobre el principio de no contradicción, pongámosle aristotélico, que nos dice que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Trasladado al ámbito físico, es imposible que una cosa sea una partícula al mismo tiempo que sea una onda. ¿Qué nos dice la física cuántica? Nos dice que no estemos tan seguros. Nos dice que en el mundo cuántico es posible que se dé lo que se llama dualidad onda-partícula. Es decir, que las partículas subatómicas presenten una naturaleza dual, que sean tanto ondas como partículas. Y aún más, no nos dicen que es posible que esto ocurra, que la materia en el nivel subatómico sea 2 cosas al mismo tiempo. Nos dice que es así, que esa es la norma. En el mundo cuántico, las cosas son onda y son partículas. Esa dualidad onda-partícula es la naturaleza fundamental de todas las cosas a nivel subatómico. Las partículas son ondas y las ondas son partículas. Efectivamente, para la física cuántica, la clasificación de los fenómenos físicos en ondas y partículas carece de sentido en el mundo subatómico. Allí, lo que impera es la dualidad onda-partícula. Las cosas son, a un mismo tiempo, onda y partícula. Por esta razón, las cosas pueden estar en distintos lugares al mismo tiempo. Esto es lo que se llama superposición. Precisamente por esta dualidad onda-partícula, las cosas no pueden ser localizadas en un lugar específico del espacio. ¿Por qué? Porque no son solo partículas, también son ondas. Entonces, tienen la capacidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo. Por esta razón, porque las cosas en el mundo subatómico presentan esta dualidad, y porque pueden estar en distintos lugares al mismo tiempo, es que las partículas, para la física cuántica, existen en un estado de probabilidad, porque nunca se puede precisar el lugar exacto en el que está. Tenemos así planteada la primera curiosidad que nos ofrece la física cuántica. La materia es dos cosas al mismo tiempo. La materia es partícula y es onda. Es tangible y es intangible. Tiene masa y no tiene masa. Es localizable y a la vez es dispersa. ¿Dónde deja esta curiosidad a la filosofía? Me gustaría en este punto hacer mención de un pasaje de un libro de Heidegger que se titula ¿Qué es la filosofía?, que es una conferencia impartida por el filósofo alemán en 1955. La disertación, como el título lo refleja, es acerca de la filosofía, acerca de la definición de la filosofía, acerca de la ontología de la filosofía. Es una pregunta por el ser de la filosofía. En dicha conferencia, Heidegger se pregunta por el desarrollo de la filosofía de Aristóteles en adelante. Y precisamente nos dice que toda la filosofía posterior a los griegos es un tipo de competencia particular que permite aprender el ente con la mirada, poniendo a la vista lo que éste es en tanto que ente. Vuelvo a repetir esa frase. Dice, la filosofía es un tipo de competencia particular que permite aprehender el ente con la mirada, poniendo a la vista lo que éste es en tanto que ente. Tratemos de conectar esto con la primera curiosidad que vimos. En esta frase tenemos dos cuestiones. En primer lugar, la idea de el ente, y la idea de lo que éste es en tanto que ente. Para Heidegger, el ser de este ente, el ser del ente, es el objeto por antonomasia de la práctica filosófica. Es el estudio de este ente lo que hace a la filosofía lo que es su razón de ser. La filosofía es solamente en la medida en que aprehende este ente, lo que este ente es. Ahora bien, como vimos, en el mundo cuántico, este ente es dos cosas al mismo tiempo. Sabemos que en el mundo subatómico, las cosas son, pero son dos cosas a la vez. ¿Cómo abordar? ¿Cómo aprehender? ¿Cómo interpelar a un ente que presenta una naturaleza dual, que presenta una naturaleza dicotómica, opuesta, contradictoria? ¿Cómo observar una cosa que es al mismo tiempo tangible y al mismo tiempo no lo es, que tiene masa y al mismo tiempo que no la tiene? ¿Cómo lidiar con este fenómeno? Si el ente exhibe esta naturaleza dual, se presenta como onda y a la vez como partícula. Si el ente es dos cosas, ¿cómo puede la filosofía estudiar un fenómeno con tales características? ¿Es observable un fenómeno semejante? Y esta es la segunda cuestión que quisiera resaltar de esta frase de Heidegger. Y es la idea de aprehensión con la mirada, poner a la vista. Heidegger habla de aprehender con la mirada, poniendo a la vista lo que éste es en tanto que ente. Lo que nos da paso a la segunda de las curiosidades de la física cuántica, y es la siguiente. En el nivel cuántico, las cosas cambian cuando son observadas. No solamente tenemos cosas que son dos cosas a la vez, sino que también tenemos cosas que cambian cuando son observadas. Para explicar este fenómeno, cabe traer a colación un experimento que lleva por nombre el experimento de la doble rendija. Es un experimento que data de principios del siglo XIX. Quien primero lo utilizó fue un científico inglés llamado Thomas Young, y lo utilizó para el estudio de la naturaleza de la luz. La física cuántica se sirvió de ese experimento para aplicarlo en el nivel subatómico. El experimento consiste en lanzar electrones hacia una pared que tiene dos rendijas, detrás de la cual hay otra pared que será donde los electrones terminen impactando. Como vimos, los electrones presentan una naturaleza dual, son tanto partículas como ondas. De esta manera, cuando el electrón es lanzado hacia la pared con las dos rendijas, se comporta como una onda y por este motivo atraviesa las dos rendijas al mismo tiempo. Al hacerlo, y al hacer esta misma prueba con varios electrones uno después que otro, termina dando como resultado, en la pared del fondo, un patrón de interferencia, igual que el que se genera con la luz. Ahora bien, hasta acá, nada nuevo. Lo único que evidenciamos es la naturaleza dual de los electrones, que son tanto ondas como partículas. Se proyectan como una onda y atraviesan las dos rendijas como onda y finalizan llegando a la última pared como partículas. Ahora bien, y acá viene la parte interesante. Supongamos que queremos observar el experimento. ¿Qué pasa si ponemos un detector detrás de las dos rendijas para observar y estudiar la trayectoria del electrón desde que es lanzado hasta que llega a la pared del fondo atravesando las dos rendijas? Lo que pasa es que en la pared del fondo ya no vemos el patrón de interferencia, sino lo que vemos, en cambio, son dos áreas de intensidad marcadas justo delante de las dos rendijas. El electrón, al ser observado, deja de comportarse como una onda y se comporta solamente como una partícula. Si sacamos el detector, el electrón retoma su dualidad y se comporta como onda. Claro que hay una explicación para este fenómeno. Esta explicación está relacionada con lo que se llama, el principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio nos dice que es imposible observar un electrón sin alterar su naturaleza, sin alterar la forma en la que éste se manifiesta. En otras palabras, desde el momento en que observamos al electrón, este se manifiesta de una forma distinta a como se manifestaría si no estuviese siendo observado. Volviendo al experimento, cuando queremos detectar al electrón, lo que hacemos es anulamos la superposición que vimos en la curiosidad anterior. Es decir, y esto es lo que se llama en la física cuántica, el colapso de la función onda. La función onda del electrón colapsa en el momento en que es observada y se presenta meramente como partícula. Desde el momento en que el electrón es observado, se muestra como solo una cosa. Ya no se muestra como lo que es en tanto dualidad, sino que solamente como una cosa. Es decir, que es imposible para el observador aprehender al electrón en su naturaleza. Pensemos esto trayéndolo al mundo macro. ¿Es plausible pensar en una realidad inaprehensible? Sigamos con el ejemplo de la hoja. Al mirar una hoja, esta se me presenta precisamente como una hoja. Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la física cuántica, esta hoja podría también ser una onda. Pero el hecho de estar siendo observada hace que se me presente como una partícula y no como una onda. ¿Pero qué pasa si no la observo? ¿Qué pasa si no hay ningún detector que esté registrando la hoja? Bueno, de vuelta, siguiendo los postulados de la física cuántica, podría ser que esa hoja se manifieste de una manera distinta. Se manifieste como partícula y como onda. ¿Y cómo sería eso? Y no sé. Porque es imposible de aprender por el ojo humano. Desde el momento en que lo quiere hacer, colapsa esa función onda, se anula la superposición y la hoja se presenta solamente como una de las dos cosas que es. Esta segunda curiosidad, que la materia en el nivel cuántico cambia cuando es observada, presenta entonces dos elementos sumamente interesantes. En primer lugar, nos habla de una realidad inaprehensible, incognoscible. Una realidad que el ser humano no puede observar, que no puede abordar, que no puede interpelar, que no puede estudiar, que no puede conocer. Y por el otro lado, la idea de que el observador ejerce un efecto sobre la realidad, interviene, tiene un rol activo. Estos dos postulados, estas dos nociones, la de una realidad inaprehensible y la de un observador que interviene sobre la realidad que estudia, viene a contradecir los dos principios básicos, no solo de la física clásica, sino de la ciencia moderna. Y es que la realidad es objetiva. Hay una realidad objetiva, aprehensible por el ser humano, que se nos manifiesta como lo que es y que puede ser estudiada. Y el observador debe colocarse en una posición externa, ajena a la realidad que estudia, y justamente estudiarla sin intervenir. En este punto quisiera hacer una pausa antes de avanzar con la tercera curiosidad y traer un pasaje del libro El mito de Sísifo de Albert Camus que dice lo siguiente: he aquí también unos árboles cuya aspereza conozco y un agua que saboreo, estos perfumes de hierba y de estrellas, la noche, ciertos crepúsculos en que el corazón se dilata. ¿Cómo negaría yo este mundo cuya potencia y cuyas fuerzas experimento? Sin embargo, toda la ciencia de esta tierra no me dará nada que pueda asegurarme que este mundo es mío. Me lo describís y me enseñáis a clasificarlo. Me enumeráis sus leyes y en mi sed de saber consiento en que sean ciertas. Desmontáis su mecanismo y mi esperanza aumenta. En último término, me enseñáis que este universo prestigioso y abigarrado se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Todo esto está bien y espero que continuéis. Pero me habláis de un invisible sistema planetario en el que los electrones gravitan alrededor de un núcleo. Me explicáis este mundo con una imagen. Reconozco entonces que habéis ido a parar a la poesía. No conoceré nunca. ¿Tengo tiempo para indignarme por ello? Ya habéis cambiado de teoría. Así, esta ciencia que debía enseñármelo todo termina en la hipótesis. Esta lucidez naufraga en la metáfora. Esta incertidumbre se resuelve en obra de arte. ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las líneas suaves de esas colinas y la mano del crepúsculo sobre este corazón agitado me enseñan mucho más. He vuelto a mi comienzo. Comprendo que si bien puedo, por medio de la ciencia, captar los fenómenos y enumerarlos, no puedo aprehender el mundo. Cuando haya seguido con el dedo a todo su relieve, no sabré más que ahora. Y vosotros me dais a elegir entre una descripción que es cierta, pero que no me enseña nada, y unas hipótesis que pretenden enseñarme, pero que no son ciertas. Pasemos ahora sí a la tercera curiosidad. Hasta ahora vimos que la materia, en el nivel cuántico, es dos cosas a la vez, y que la materia cambia cuando es observada. Ahora, ¿qué pasa si sumamos un segundo observador? ¿Qué pasa si en vez de un observador hay dos? La tercera curiosidad es la siguiente. En el nivel cuántico, dos observadores ante un mismo fenómeno pueden registrar hechos distintos. Un experimento del año 2019 realizado en Escocia, en la Universidad de Harriet Watt, cuyos detalles metodológicos, admito, leí e intenté entender infructuosamente, nos dice esto. Y es que, como dijimos en el nivel cuántico, la objetividad no existe. No hay tales cosas como hechos que se dan y hechos en sí, ya que ante un mismo hecho, dos observadores registran dos hechos distintos. Entonces, ya no tenemos solo que la materia cambia cuando es observada, sino que incluso dos observadores, ante una misma manifestación de la materia, pueden estar viendo hechos completamente distintos. ¿No es esto acaso el solipsismo? El solipsismo nos dice que lo único que existe soy yo, o en realidad, mi mente. Esto es lo único que existe y lo único de lo que puedo estar seguro. Todo lo demás, todo lo que me rodea, es incognoscible. No lo puedo conocer. Incluso más, todo lo que me rodea, precisamente porque lo único que existe es solamente mi mente, todo lo que me rodea no es más que manifestaciones conscientes de ese yo. Es decir, la realidad circundante, todo lo real, para el solipsismo, no es más que una proyección mental. Una vez más en este punto, quisiera hacer una mención de un pasaje de un texto de Borges que lleva por nombre Tlon Ukvar Orbis Tertius. El texto, que nos habla de un planeta imaginario llamado Tlon, nos dice lo siguiente. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en el conjetural idioma original de Tlón, del que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice, hacia arriba detrás duradero fluir luneció. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo. Volviendo al ejemplo de la hoja, siguiendo los postulados de la física cuántica, yo podría estar mirando esta hoja y decir que es una hoja, mientras que otra persona podría estar mirando la misma hoja en un mismo momento y estar viendo otra cosa, estar viendo un lápiz. Repasemos entonces estas tres curiosidades de la física cuántica. Primero, la materia es dos cosas al mismo tiempo. En el mundo cuántico, la materia es a la vez onda y partícula, lo que contradice los principios fundamentales no solo de la física clásica, sino del propio pensamiento occidental, de la propia estructura del pensamiento occidental de los últimos 2500 años. Luego tenemos la segunda curiosidad, y es que esta materia cambia cuando es observada, lo que nos hace pensar en la posibilidad de una realidad inaprehensible para el ser humano, porque desde el momento en que el observador interviene sobre un fenómeno de la realidad, este cambia, se comporta de una manera distinta a cómo se comportaría si no estuviera siendo observado. Y por último, llegamos a esta tercera curiosidad, y es que dos observadores, ante un mismo fenómeno, pueden estar registrando hechos distintos, lo que nos hace cuestionar la misma idea de una realidad objetiva, de una realidad que es independientemente del sujeto que la observa. En este punto, uno podría pensar, bueno, estas son las propiedades del mundo cuántico, son los principios que rigen el mundo subatómico, pero no son los principios que rigen el mundo macro. Y de hecho es así, pero solo por ahora. En el 2012, científicos de la Universidad de Viena observaron la dualidad onda-partícula y el principio de superposición en moléculas de entre 58 y 114 átomos. En 2019, científicos de esa misma universidad lograron registrar el mismo fenómeno en moléculas de 2000 átomos. Es decir, una molécula de 2000 átomos exhibió los mismos rasgos que presentan las partículas en el nivel subatómico. De modo que el límite entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico es difuso y está en permanente movimiento. Quizás en algún momento se descubra que todo el mundo es cuántico. Para finalizar, algunas consideraciones respecto a lo expuesto. Es sumamente llamativo que desde el interior de la propia física cuántica, como desprendimiento de una de las ciencias más duras, como es la física, se ponga en discusión el principio de objetividad de la realidad. Precisamente la ciencia que permanentemente abogó por esta idea de objetividad, muchas veces en discusión con otras ciencias, es desde su propio seno que hoy se pone en duda este principio. Y esto me recuerda a una fábula con la que Nietzsche, un joven Nietzsche, comienza un texto del año 1873. Y dice así: en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero en definitiva fue tan solo un minuto. Tras unos pocos suspiros de la naturaleza, el astro se congeló y los animales inteligentes debieron perecer. Finalmente, y como todos los caminos conducen a Borges, quisiera destacar otro pasaje del texto previamente citado, donde Borges nos habla de que en este planeta, clon, precisamente porque no hay sustantivos, es imposible la existencia de la ciencia. El pasaje dice así: este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación, en clon, es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o iluminar el estado anterior. De ello cabría deducir que no hay ciencias en clon, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número. Y al final del texto, con su particular talento de unir ficción y realidad, nos habla de la posibilidad de que en un futuro, nosotros, nos parezcamos a clon. Y nos dice esto: el contacto y el hábito de clon han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de clon. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será clon.